Pues si les parece, y como estamos todos preparados, pues allá que vamos. Profesora Claramunt, buenas noches, como de costumbre, y muchas gracias por haber encontrado los minutos.
Buenas noches a todos.
Bien. Profesora Claramunt, siempre con la química heterocíclica a vueltas. Bueno, no hace falta, bueno, ya he dicho que era la directora del departamento, pero le vamos a preguntar un poco lo de siempre, es un poco cansado, pero profesora Claramunt, ¿qué es la química o cuáles serían las características de la química orgánica heterocíclica?
Esta asignatura es cuatrimestral y se sitúa en el segundo cuatrimestre de quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas de la UNED.
Y profesora Claramunt, siempre dejamos para el final el hablar de los exámenes. ¿Le parece que empecemos por ello? Y yo ahora le pregunto a usted, profesora Claramunt, los exámenes.
Me parece muy bien. Yo creo que es uno de los intereses fundamentales del alumnado. En este momento el alumno habrá iniciado el estudio de la asignatura y quizá piense que el volumen de contenidos que debe aprender y de los cuales se examinará en su totalidad en los meses de mayo y junio sea abrumador. Pero a lo largo de esta emisión trataré de transmitir que aunque es verdad que hay muchos contenidos, hay muchos conocimientos que aprender, puede hacerse y el examen se puede superar, yo no diría que fácilmente, pero vamos, con un porcentaje de éxito importante.
Bueno, hablando de cosas que han de hacerse o que se han tenido que hacer y que se pueden superar, las prácticas. Las prácticas o los trabajos experimentales en el laboratorio de esta asignatura.
Esta asignatura tiene prácticas obligatorias que este curso se han realizado ya en la sede central de la UNED en Madrid en dos turnos, las semanas del 8 al 12 de abril y del 15 al 19, es decir, acaban de terminar. Como todos los años, dentro de esta actividad se han programado dos conferencias, en este caso sobre los temas Premios Nobel en Química 2001 por la profesora Carmen Avendaño de la Universidad Complutense de Madrid, y Contaminantes Ambientales, Nuestro Futuro Robado, por el profesor Fernando Langa de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se trata de prácticas integradas de las tres asignaturas del área de química orgánica en quinto curso, que son síntesis orgánica, química orgánica heterocíclica, de la que estamos hablando ahora, y análisis orgánico, por lo que solo una de las prácticas programadas en cada turno es estrictamente de química heterocíclica. Este curso se ha centrado en el uso de la ortofenilendiamina para la obtención de heterociclos nitrogenados, como las benzodiazepinas y los tetraazanulenos en el primer turno, y el benzimidazol o derivados de benzotriazol en el segundo. Para completar las prácticas, hay que resolver un conjunto de ejercicios relacionados con los métodos sintéticos, los sistemas heterocíclicos preparados y su reactividad.
Bueno, siempre que preguntábamos por los exámenes, las prácticas, la otra parte era preguntar por las pruebas de evaluación a distancia.
Existen tres cuadernillos de evaluación a distancia que se corresponden con las unidades didácticas 1, 2 y 3. Es muy conveniente que se intente resolverlas paulatinamente, es decir, a medida que se avanza en el conocimiento de la asignatura, y no todas a la vez, como suelen hacer algunos alumnos, al final, pues, o al principio, incluso sin haber estudiado las unidades didácticas, nos envían las pruebas de evaluación resueltas. Eso no tiene utilidad ni para ellos ni para nosotros. Las pruebas de evaluación se consiguen a través de Internet, descargándolas de la página web de la UNED o bien en los centros asociados.
Profesora Claramunt, bueno, siempre que sobre todo gente que no está en el mundo este y oye hablar de química orgánica heterocíclica, pregunta qué es, pero suponemos que ya lo saben la gente. Pero una pregunta, ¿esto es realmente la química orgánica heterocíclica es la cima? O sea, ¿hay que conocer muy bien la química orgánica?
Sí. Sí, la respuesta no tiene ambigüedad ninguna, ¿no? Lo que ocurre, bueno, es que al ser una asignatura optativa, se supone que el alumnado ha elegido dicha materia en base a los conocimientos previos que ha adquirido en química orgánica general, en tercer curso, y en química orgánica 2, en cuarto, Estas dos que acabo de mencionar son asignaturas obligatorias. Entonces, ahí ya ha visto los compuestos heterocíclicos y bueno, tiene una idea del estudio que quiere abordar. A nivel de quinto curso, pues con esta asignatura se trata no de memorizar una serie de estructuras y conocimientos, sino de comprender en cada momento el porqué. Por ejemplo, de una síntesis, los mecanismos de las diferentes etapas o las reacciones que tienen lugar. En la estructura y reactividad, ser capaz, así como al ojo, a la primera vista, de ver cómo la introducción de heteroátomos más electronegativos que el carbono da lugar a una determinada polarización de enlaces y a diferentes formas resonantes capaces de describir las estructuras de los compuestos heteroaromáticos. En química orgánica, los alumnos saben ya que se usa una simbología para expresar la resonancia diferente de la utilizada para denominar un fenómeno de tautomería. La tautomería se expresa mediante dos flechas con sentidos opuestos. Se trata de un equilibrio. En cambio, la resonancia utiliza un trazo único terminado en punta de flecha en cada extremo y recomiendo encarecidamente a los alumnos la correcta utilización de uno y otro símbolo para definir cada término o concepto. En resonancia solo hay movimiento de electrones para pasar de una estructura a otra, y la tautomería supone movimiento de electrones y además de átomos o grupos de átomos para ir de una forma tautómera a otra. El alumno, voy a extenderme un poquito, debe adquirir la destreza necesaria que le permita reconocer qué formas resonantes van a ser las más estables y, en definitiva, representan más adecuadamente a una estructura particular. Voy a citar dos ejemplos de heterociclos representativos. La piridina, un heterociclo aromático de 6 eslabones y con 6 electrones pi, que puede ser comparado con el benceno. Ahora bien, el hecho de que exista un átomo de nitrógeno que no participa con su par de electrones en la nube pi origina que el resto de átomos de carbono posea un defecto de carga. Es decir, hablamos de un heterociclo aromático pi deficiente. En cambio, el pirrol, otro heterociclo aromático, también con un átomo de nitrógeno en el anillo, pero en este caso de 5 eslabones, y con 4 electrones pi y 2 p, que corresponden al par de electrones no enlazantes o libre del átomo de nitrógeno, tiene un exceso de carga en los átomos de carbono del anillo y poseerá en consecuencia una reactividad totalmente diferente.
Y profesora, claro, yo me imagino que los alumnos a estas alturas están enfrascados o enfrascándose en el estudio de todo, la preparación de sus exámenes. ¿Nos podría explicar, precisamente pensando en eso, nos podría explicar con un poco más de detalle cómo se desarrollan los contenidos, por un lado, de las unidades didácticas? Bueno, y si hay un texto base también.
La UNED tiene editadas las unidades didácticas con el título de la asignatura, que repito, Química Orgánica Heterocíclica. Las autoras son las profesoras Soledad Esteban, Pilar Cornago y Concepción Bartelemi. Dicho texto consta de 3 unidades didácticas, lo he dicho ya al hablar de las pruebas de evaluación, y cada una consta de 4 temas, estructuradas para que el alumnado en la primera unidad didáctica vea las características generales de los heterociclos, tanto aromáticos como no aromáticos. A lo largo del curso, el término heteroátomo equivale esencialmente a nitrógeno, oxígeno y azufre, señalándose en algunos casos muy concretos y siempre comparativamente con esos 3 elementos, otros ejemplos en que el heteroátomo será boro, fósforo u otros. A continuación, se establecen una serie de normas o reglas para comprender cómo se pueden sintetizar dichos heterociclos. Esto es el contenido desarrollado en 2 temas. En estos temas de síntesis, los alumnos, que a la vez están matriculados en la asignatura Síntesis Orgánica, encontrarán conceptos y reacciones comunes, lo que facilitará su aprendizaje. Y aconsejo a los que no hayan elegido Síntesis Orgánica que consulten en la biblioteca del centro o en la biblioteca de la sede central las unidades didácticas correspondientes a esta última asignatura para aclarar dudas. Le va a servir de ayuda para afirmar ciertos conceptos y conocimientos que aparecen en estos temas de la primera unidad didáctica de química orgánica heterocíclica. Y a continuación, en la segunda unidad didáctica, ya se tratan con detalle los diferentes tipos estructurales. En el tema 5 se ven los heterociclos de 3 y 4 eslabones con 1 o más heteroátomos. En los temas 6, 7 y 8 se analiza el estudio de los heterociclos de 5 eslabones, pero aromáticos. Y el prototipo, lo he mencionado ya antes, es el anillo de Pirrol, es el heterociclo que tiene el nombre común Pirrol. Y comparativamente con este heterociclo se ven las propiedades del furano y el tiofeno, que son también anillos de 5 eslabones, en los que en lugar de un átomo de nitrógeno tenemos un átomo de oxígeno en el furano y un átomo de azufre en el tiofeno. Al final del tema 8 se presentan las betaínas y los compuestos mesoiónicos, que son heterociclos cuya representación mediante estructuras de resonancia o de enlace de valencia implica necesariamente la utilización de cargas. Y en la tercera unidad didáctica se desarrollan los heterociclos de 6 eslabones, empezando por la piridina, de la que he hablado también un poquito antes en este mismo programa. Se estudian también los heterociclos de 6 eslabones con más de un heteroátomo, como son la piridacina, la pirimidina, la piracina, las triacinas, las tetracinas. Y en el tema 12 se resumen las características más representativas de los ciclos de 7 miembros, como las acepinas, las diacepinas, las oxepinas y las diepinas.
Bueno, todo eso en cuanto a los contenidos de los temas. ¿Cómo es el desarrollo? O sea, ¿cómo se desarrolla cada tema?
El tratamiento de los temas se ha intentado que sea homogéneo. Hay una pequeña introducción para enmarcar el contexto y ver las características generales. Se examina la estructura de los diferentes tipos de heterociclos en base al número de electrones pi o p, de acuerdo con la regla de Kückel de la aromaticidad y considerando además su planaridad como condición fundamental. Recordemos que el alumnado ha estudiado ya los criterios de aromaticidad en años anteriores, que se revisan en el primer tema del texto mencionado. En este apartado, se trata otra vez, se enfatiza, se analizan las estructuras resonantes, las propiedades ácido-base y la tautomería prototrópica en aquellos casos en los que esta se manifiesta. Por último, como continuación lógica, se explican los métodos de preparación y la reactividad en sustituciones electrófila, nucleófila, la reactividad radicálica y en algunos casos, y directamente relacionado con este último tipo de reactividad, se examinan aquellas reacciones que tienen lugar vía fotoquímica, es decir, por acción de la luz. Quizá para terminar en lo que concierne a esta pregunta que se me ha hecho, resaltar que los conceptos introducidos en la primera unidad didáctica son básicos para el estudio y comprensión gradual de la asignatura. Es decir, que conviene, como siempre, empezar por el principio, porque para eso se ponen ahí, porque sirven para seguir luego con más facilidad el estudio de la asignatura.
Profesora Claremont, hay muchas veces que, bueno, están los 12 temas que usted ha ido desgranando, está la estructura en la que cada tema se expone el contenido, y hay otros libros o anexos, en fin, otras guías que consultar cuyos contenidos nos ha hablado.
Bueno, a ver, hay libros, pero...
Mucho.
Yo diría que la respuesta es que no, que las unidades, que en este caso concreto las unidades didácticas son autosuficientes, ya que en cada capítulo pues indican los conocimientos previos, los objetivos, el esquema de acuerdo con el cual se introducen los contenidos, la lista de heterociclos nombrados y de términos y conceptos más significativos. Y algo muy importante que no hemos dicho hasta ahora, los ejercicios de autocomprobación que están al final de cada tema y que deben resolverse, o al menos intentarlo, sin consultar la parte teórica. Son ejercicios que tienen las soluciones incluidas, pero bueno, pues para ver si uno se lo sabe, es evidente que no puede mirar ni la solución ni la teoría. Tiene que ser capaz él con lo que ha aprendido de resolverlos y bien. Y si lo hace, pues como son de tipo muy parecido a lo que va a encontrar en el examen.
Esa cuestión era importante.
Pues seguro que el examen lo supera.
O sea que hasta ahora les ha dado todas las pistas, los contenidos e incluso por dónde va a ir el examen.
Sí, les daría otra pista más. Al final del libro de texto de estas unidades didácticas de las que vengo hablando hace ya pues unos minutos, hay un apéndice de nomenclatura de heterociclos que también es de gran ayuda para entender los nombres que van apareciendo en cada tema, porque allí no se explica por qué se llama así, pero en cambio ese apéndice al final da las pautas para nombrar correctamente, de acuerdo con las reglas IUPAC, a cada uno de los compuestos que se ven en química orgánica heterocíclica.
Perfecto.
Y como he dicho que sí, que hay libros, pues hay libros y recomiendo a los alumnos que si tienen oportunidad, tienen tiempo, para ampliar, para comprender algunas cosas que quizás están dichas de una manera rápida en el texto de las unidades didácticas, vea, examine los textos que se citan en la bibliografía de la guía del curso, ya que siempre tratamos de incluir pues un último libro, una última edición, y hay algunos aspectos como es el de la importancia de los heterociclos en la sociedad, en la industria, que se mencionan allí libros que tratan de esos aspectos.
Me hace una pena. Bueno, siempre se queda algo en el tintero, pero mi obligación es decir, profesora Clamón, ¿se nos ha quedado algo por decir? ¿O por preguntar?
Sí, yo creo que a mí una de las cosas que me gustaría decirles es que le dediquen tiempo a la asignatura. Cualquier aprendizaje, cualquier adquisición de conocimientos exige una dedicación, exige un tiempo. Entonces, es importante que, ya que se han matriculado de esa asignatura, acaben conociendo todo lo que viene incluido en ese texto. Porque un 80% de la química orgánica es química heterocíclica.
¿Tanto?
Sí, y aunque parezca exagerado, le voy a dar quizá un...
¿Ejemplos?
Ejemplos. En química médica o terapéutica o química farmacéutica, pues hay una larga colección de fármacos que seguro que les son familiares a todos los oyentes, o al menos la mayoría de ellos, que tienen estructura de heterocíclica. Citaré los productos alucinógenos, desgraciadamente tan de moda en estos momentos, con estructura análoga al producto natural serotonina o 5-hidroxitriptamina, un derivado del indol. O bien la cimetidina, un derivado imidazólico para el tratamiento de las úlceras. Desde los años 60 se utilizan derivados de nitroimidazol para tratar infecciones producidas por tricomonas. Hoy en día el fármaco de elección para combatir a los hongos, también una enfermedad que es súper actual, que están en todas partes y que son muy difíciles de combatir, si se utiliza un fármaco que es un derivado de nitroimidazol. En el tratamiento del SIDA, pues el uso del nucleósido pirimidínico AZT o cidobudine, que ha dado pues tan buenos resultados. El aciclovir, un nucleósido púrico para el tratamiento del herpes labial, bueno, de cualquier tipo de herpes. Antibióticos como las penicilinas, que tienen un anillo de beta-lactama, no es más que un heterociclo de 4 eslabones con un átomo de nitrógeno. En el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso tenemos a los barbitúricos y las 1,4 benzodiazepinas. En enfermedades cardiovasculares al pendazol, que tiene un núcleo de benzimidazol, la clonidina, que es un imidazol hidrogenado, derivados de piridazinas o 1,4 dihidropiridinas. En terapia anticancerosa, la 6-mercaptopurina, el metotrexato, el fluorouracilo, que actúan como antimetabolitos. La 6-mercaptopurina, por su parecido estructural con adenina y poesantina, y el metotrexato y el fluorouracilo, porque inhiben la biosíntesis de la timidina, que es esencial para la construcción del ADN. Bueno, y no sé, voy a acabar un poco, porque ahora voy a citar. Voy a citar dos ejemplos, quizá históricos. Uno de ellos es la hidracida del ácido isonicotínico, que es un núcleo de piridina, que se ha utilizado para combatir y vencer la tuberculosis. En la Primera Guerra Mundial, pues se utilizaron como antisépticos derivados de sales de acridinio o azul de metileno, que no es más que un derivado de fenotiazina. Después, en otros campos, que es en productos agroquímicos y veterinarios, pues muchas enfermedades humanas pues ocurren en mamíferos y se aplica el mismo tipo de terapéutica. En productos agroquímicos, pues esencialmente en herbicidas, en fungicidas, en agentes de abrillantamiento. También hay una familia de derivados heterocíclicos que tiene gran utilidad para proteger a los materiales de la luz ultravioleta, es decir, como fotoestabilizantes. Son derivados de benzotriazol, en colorantes, pigmentos. Y ya metiéndonos un poquito más en lo que es la bioquímica, pues hay productos naturales que, como sabemos, son de gran importancia en la vida, como las bases púricas, las bases pirimidínicas, que son cruciales en el mecanismo de la replicación, la clorofila y el M, que son derivados del sistema de la porfirina. Es un macrociclo que contiene anillos pirrólicos que intervienen en la fotosíntesis y en el transporte de oxígeno en plantas y animales. No sé, nutrientes esenciales para la dieta, pues la tiamina, o sea, toda la familia de las vitaminas. La vitamina B1, es decir, la tiamina que acabo de mencionar, contiene anillos de pirimidina y tiazol. La vitamina B2 contiene anillos de piracina y pirimidina, es la riboflavina. La vitamina B6... es un derivado de la piridina, es el denominado piridoxol, que tiene como nombre IUPAC, y ya por mencionarlo de la importancia de la nomenclatura, sería el 2-metil-3-hidroxi-4,5-bishidroximetilpiridina. La vitamina B3, o vamos, la nicotinamida, que es la vitamina B3. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, es un anillo de furano insaturado. Y si acabamos esta parte de importancia de heterociclos en lo que es la vida, pues citar tres de los aminoácidos esenciales, como la histidina, que contiene el núcleo de imidazol, la prolina, que es un pirrol hidrogenado, y el triptófano, que es un derivado del indol, que el indol, y lo recuerdo aquí, es un benzopirrol.
Bueno, yo antes le decía que era un mundo, profesora Claramunt, objeto de estudio y también me imagino que objeto de cantidad de investigaciones y de puestos de trabajo. Pero después de esta lista casi abrumadora de compuestos de naturaleza heterocíclica importantes, bueno, le voy a preguntar algo más concreto o muy concreto. Aparte, o sea, ¿existen otras aplicaciones, otros usos, además de lo que nos ha dicho, a lo mejor quizá más comerciales de estos compuestos heterocíclicos?
Seguro que sí. Yo quizá voy a citar tres que me parece que hoy en día tienen también gran incidencia, que es las reacciones en fase sólida. Las reacciones en fase sólida es una metodología que se aplica en síntesis orgánica, en la que el reactivo, la sustancia que va a reaccionar, está anclada a un soporte sólido, a un polímero sólido. Estas reacciones en fase sólida fueron aplicadas por Merrifield a la síntesis de péptidos, pero en la actualidad se utilizan muchísimo en química heterocíclica. La principal ventaja de la química sobre fase sólida es la purificación de los productos. Las reacciones se realizan de modo secuencial y los productos se pueden eliminar por un simple lavado sin necesidad de extracciones, de cromatografía o de separación de intermedios. El producto de la reacción se libera al final del soporte con un mínimo de impurezas y la fase sólida puede ser reutilizada. Eso la hace muy atractiva en términos de química no contaminante, sobre todo pues cuando se utiliza a escala industrial. Estos procesos pueden ser automatizados y prácticamente se pueden llevar a cabo todas las reacciones de la química orgánica. Los heterociclos presentan además la ventaja de que, como tienen heteroátomos, esos heteroátomos sirven de punto de anclaje a ese soporte polimérico. Entonces hay una gran cantidad de empresas, de puestos de trabajo, de industria que está relacionada con esa química heterocíclica, con esa síntesis y reactividad de heterociclos sobre soportes poliméricos. Entonces, bueno, pues si alguien acaba la carrera de licenciado y a lo mejor pues va a la industria, este puede ser una de las líneas de trabajo en las que encuentre aplicación los conocimientos que ha podido adquirir en esta asignatura. Bueno, ¿qué otro campo decimos que es importante? Pues hemos visto la importancia de los heterociclos en fármacos. La síntesis de fármacos a escala industrial mueve muchísimo dinero y, bueno, solo voy a dar un dato. De los 100 fármacos top que se producen al año, los beneficios económicos que se generan en un año oscilan alrededor de 100 billones de euros. Pues, bueno, un buen conocimiento de la química heterocíclica va a tener una clara incidencia pues en esa economía relacionada con la industria farmacéutica. Y ya por último, pues las aplicaciones electrónicas. Y voy a terminar rápidamente porque creo que se me está acabando el tiempo. Yo es que cuando empiezo, pues me cuesta darle el punto final. Hay una familia de polímeros derivados de heterociclos que se utilizan como conductores o semiconductores. Y una aplicación como yo creo que peculiar y que mucha gente desconoce es que la conductividad varía en función del componente orgánico que han absorbido. Es decir, que se puede cuantificar la cantidad y la naturaleza del compuesto orgánico absorbido sobre esos polímeros en función de la conductividad. Y esto ha dado lugar a una línea de trabajo, de desarrollo, que se conoce como nariz electrónica. Es decir, estos polímeros serían los sustitutos de nuestra nariz pues a la hora de determinar, por ejemplo, en la industria de alimentación, pues si los productos se han descompuesto o no. O, no sé, se pueden anclar también enzimas a esos polímeros y entonces ser utilizados como biosensores. Por ejemplo, los niveles de glucosa se podrían determinar con polímeros de pirrol, esencialmente, y de tiofeno.
Y, bueno, efectivamente, se había acabado el tiempo. Pero me deja que le ponga un punto y seguido, porque sobre todo esto, profesora Claramunt, tendremos tiempo y se lo pediremos para que siga tratando de todas estas aplicaciones como la nariz electrónica, que lo único que está es apuntado.
Pues con mucho gusto, mucho gusto.
Profesora Claramunt, siempre, hasta siempre, ha sido un placer hablar con usted. Y ahora a todos ustedes les vamos a cambiar de tercio. Les vamos a hacer seguir con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero no con la Facultad de Ciencias, con el curso de formación del profesorado.